SER Podcast.
El Larguero, con Manu Carreño.
Nueve de la noche, 3 de la tarde, hora local. Semifinal entre Novak Djokovic y Carlos Alcaraz. Y el domingo la final. Pero vamos a ir paso a paso. Alex Correia, muy buenas.
Sí, más vale, más vale. Esto más no es partido vale. A partido, Manu, esto es peor. En el tenis es punto a punto.
Sí, sí.
Así que joder, minuto a minuto, segundo a segundo.
Me quedo. A veces me acuerdo mucho de aquella frase que ha, bueno, aquella frase, la ha dicho varias veces Rafa Nadal en su carrera, que siempre decía, no, no, para mí es un punto y en ese punto está toda mi concentración y todo lo que yo tenga que hacer en el tenis. Cuando se acabe ese punto ya es historia y solo voy al siguiente punto. Ostras, tener ese nivel de exigencia de concentración, pero es un poco eso, ¿no?
Pero así deberíamos vivir la vida.
Ya.
Yo creo que
el larguero a larguero.
Claro, el tenis te enseña que tú no puedes pensar más allá de los próximos minutos.
Sí,
y es lo que decía Rafa, ¿no? Una de las virtudes más grandes, de hecho, de Nadal era que cuando él acababa un punto se olvidaba y jugaba el siguiente. Hubiera ganado
Exacto.
el punto o lo hubiera
eso
perdido.
Es,
fuera
es.
Cuatro iguales o
eso
fuera 1-0. Y eso es un trabajo que tú haces mental, interno, para aprender a gestionar eso. Por eso, de esa forma, da igual que vayas 6-5 y saques para ganar un Grand Slam o que vayas 1-0 del primer día de un partido de
Totalmente.
Segunda de cualquier torneo vaya.
Bueno, ¿cómo lo ves? Se han enfrentado, me estaba pasando aquí Héctor González antes el dato, se han enfrentado 8 veces, 5 para Djokovic, 3 para Alcaraz. Y todas las veces que han jugado en pista dura, las ha ganado Djokovic.
A ver, lo veo muy interesante de entrada.
Sí.
Me parece que es alucinante que Djokovic con 38 años esté jugando su cuarta semifinal este año
Exacto,
de Grand Slam.
En los 4 Grand Slam, sí, sí.
Me parece una hombrada realmente. Creo que en este sentido Djokovic ha llegado muchísimo mejor de lo que lo había hecho tanto en Wimbledon como en Roland Garros, incluso en Australia, porque físicamente llegaba, te diría que prácticamente sin gasolina en el tanque. Y por otro lado tenemos, creo que al mejor Alcaraz para mí de la historia. Yo nunca le había visto tan estable, tan maduro, tan consciente de lo que tiene que hacer en cada momento. Es verdad que todavía no se ha encontrado ningún enfrentamiento que le haya llevado al límite, pero también es porque él está en un estado de forma tan, tan pletórico y tan óptimo y tan alto que sus rivales no le han aguantado. Así que pienso que podemos esperar una semifinal muy abierta, pero sinceramente creo que Carlos debería imponer su ritmo, debería imponer su velocidad de piernas, su variedad. Y también te diré, Manu, que jugar a las 3 de la tarde hora neoyorquina, pienso que también es mejor para Carlos. Habrá más calor, habrá más humedad y también la pelota botará más alta. Y creo que eso contra Djokovic es favorable.
Bueno, pues mira, interesante. En pista rápida, decíamos, siempre ha ganado Djokovic. Las 3 victorias de Carlos han sido 2 en hierba, en Wimbledon, y una en Madrid, en la tierra batida. Y has dicho que Carlos está para ti como nunca. Él ha dicho que el otro día hizo un partido perfecto. No sé si está al 100%. ¿A qué nivel o a qué porcentaje crees que está Djokovic de su rendimiento? ¿Le ves también cerca del 100%?
De su estado actual sí que está al 100%. Quizá no es el 100% de lo que era
del mejor Djokovic, claro.
Sí, claro, sí. Para mí antes se movía mejor, era más determinante, aguantaba más los peloteos más largos. Quizá ahora, cuando pasan 8 o 10 bolas, a lo mejor pues ya la quiere acabar o quiere hacer una dejada o se precipita un poco. Pero de lo que va de año, año y medio, te diría que yo desde los Juegos Olímpicos que no le había visto tan certero. Aquí lo he vuelto a ver muy concentrado, muy convencido. Y como ha ido pasando rondas sin realmente desgastarse muchísimo, yo creo que él llega a las semis muy optimista, pensando que puede volver a ganar Alcaraz. Pienso que la balanza está más de cara de Carlitos, por supuesto, pero no es un partido tan sencillo como podíamos pensar hace unos meses atrás. Incluso yo veía que Djokovic se había quedado un poco rezagado respecto a Sinner y a Carlos. Creo que ahora ha vuelto a recuperar nivel. Quizás si unos están al 10, pues él está al 8. Pero no está al 6, como estaba mejor a principios de año, cuando le veía algo más dubitativo con su tenis.
Antes has dicho un poco lo que tendría que hacer Carlos, imponer su ritmo, mover más físicamente, la temperatura. Pero, ¿dónde crees que le podría hacer más daño Djokovic a Carlitos?
Yo creo que con el servicio, si realmente saca muy bien y que Carlos le cueste adaptarse, este año, la última vez que se enfrentaron, ganó Djokovic en Australia y Carlos sufrió muchísimo, no tanto con el primer saque, que sí, sino sí. Que también con el segundo, que lo hablábamos, que no acabó de encontrar un lugar donde restarle y hacerle daño a su rival. Creo que Djokovic lo que va a intentar es jugarle muy rápido, sobre todo a la derecha de Carlos, sí. Aunque Carlos tenga una derecha muy buena, pero a veces le quita tiempo y a partir de ahí le intentará jugar muchos reveses muy profundos para que Carlos no tenga la pelota en el medio de la pista y le pueda mover y que le domine. Creo que también le va a intentar presionar el segundo saque del murciano, sí. Porque ahí es donde probablemente Djokovic se siente más cómodo dentro de pista y quitándole a lo mejor un poco de margen. Lo que no quiere Djokovic es que Carlos coja la batuta, claro. Y del centro de la pista lo lleve de un lado al otro, porque Djokovic antes corría 5 horas, se defendía, llegaba a pelotas imposibles y ahora bastante, pero ya le pasa un poco factura. Entonces yo creo que lo importante para él es intentar que todo eso sea lo más corto posible. Claro. Creo que Carlos es más fuerte físicamente, por supuesto que es más joven, y ha de imponer lo que es su variedad. No creo que tenga que jugar a piñón fijo. Pienso que tiene mucho repertorio para hacerle daño al serbio y hacerle sufrir. Y si le tiene que ganar el punto en 7-8 intercambios, sí, sí. Que le invite y le diga, oye... Tengo 16 años menos que tú.
No tengo prisa.
Sí. Claro, he llegado a las semifinales en un estado de forma, o sea, como he dicho antes, impresionante, pero no creo que tenga que intentar reventar a Djokovic y exacto. Creer que en 1 hora y cuarto se va a acabar exacto. El partido. Sí, sí. Estar predispuesto a 3 horas, estoy listo para 3 horas. Sí.
Cocinarlo a fuego lento. Oye, llevas unos días ahí en Nueva York ya y no sé, en el ambiente entre los aficionados, ¿Qué crees que prefieren? ¿Otro Alcaraz-Sinner? Si es que Sinner le gana a Aliasim, que parece esa semifinal parece más clara, sí. ¿No? Pero ¿crees que el público en Nueva York quiere otro Alcaraz-Sinner o que la gente quiere también ver a Djokovic ante la posibilidad de ganar su 25º Grand Slam?
Pues muy buena pregunta, Manu. Sinceramente, a ver, aquí la gente, por una parte, cada vez que Djokovic entra en pista, tiene una sensación de querer valorar todo lo que ha hecho el serbio, de agradecerle, e incluso, pues todavía de pensar, hombre, pues ya si por un poquito más, a lo mejor hace historia y gana el 25. Pero te diría que está más decantado a favor de Carlos porque aquí les va mucho lo que es el show y Carlos les encaja a la perfección.
Sí, en eso encaja bien, sí, sí, sí.
Totalmente. Además, hay mucho latino, también eso hace que se identifique mucho con lo que es el jugador español y pienso que está más decantada la balanza hacia Carlos. No es la típica derrota que a lo mejor les sentaría fatal como si perdiera contra otro jugador. Te diría que si no fuera Djokovic estaría 100% seguro. Ahora mismo yo creo que van a estar más con Carlos, pero lo que quieren aquí, Manu, es show, quieren espectáculo, quieren que haya peloteo, les encanta entre los intercambios.
Sí, que dure 6 horas el partido.
Sí, sí, porque además la pista es tan grande que muchas veces hay gente que hay bolas que se creen que van malas y ya aplauden o gritan antes de que acabe el punto y luego se dan cuenta que no. Hay algo que es positivo dentro de la pena, que es que no haya jueces de línea, es que como está la máquina esa que canta, ahora realmente se oye clarísimo. A veces un juez de línea ni se oía con los gritos que había. Ahora sale la máquina esa que parece un poco lata y grita un ¡out! Y entonces ya la gente se queda callada. Pero los que están arriba de todo están hablando, están comiendo, o sea, se lo están pasando en grande, ¿no? Así que bueno, yo creo que va a ser un espectáculo muy, muy bueno. Y para nosotros es mejor esta hora. Porque será a las 9
eso es,
de la noche,
una hora buenísima,
en España,
es, una hora
es espectacular. Sí, sí. Para los de aquí no querían eso, ellos querían la sesión nocturna a partir de las 7 de la tarde porque había más gente en casa, pero bueno.
Y en la otra, la última para terminar, ¿le das alguna opción a Aliasim o es misión imposible ahora mismo?
Sería un milagro que ganara. Claro, sí. Es verdad que ha ganado a Zverev, ha ganado a Rublev, ya ganaba a De Miñor. Todos estos días consecutivos, Ujjal Aliasim tiene un meritazo. Pero me parece que hasta aquí ha llegado en este torneo. Sería una derrota muy, muy inesperada. Hace 3 o 4 semanas jugaron, solo hizo 2 juegos. No creo que vaya a ser tan fácil, mucho menos. Pero creo que Sinner ha vuelto a subir el listón. El otro día hablamos y dije, Sinner todavía no ha encontrado su mejor
pero
forma.
Pero ha llegado a tiempo.
Pues ahora ya sí.
Sí,
ahora
sí, totalmente. Pues nada.
Creo que el domingo Sinner Alcaraz tiene muy, muy buena pinta.
¡Oh! Qué maravilla, otro más, sería increíble, pero bueno, vamos a disfrutar de momento de la semifinal de mañana. Pásatelo bien y nada, te escucharemos y te veremos. Un abrazo. Y luego en la radio,
Manu.
Un abrazo.
Seguro, hasta luego, chao.
Adiós, buena retransmisión y buena semifinal mañana. Y está ya pendiente Pedro Fullana de las semifinales femeninas. Pedro, en directo desde Nueva York, ¿cómo va eso? Hola.
¿Qué tal, Manu? Muy buenas. Pues va a empezar en 4 minutos, exactamente la primera semifinal entre la número uno del mundo y defensora del título, Arina Sabalenka, la gran esperanza del tenis bielorruso y que además es la gran favorita al título por segundo año consecutivo, aunque no lo va a tener fácil hoy, porque juega frente a Jessica Pegula, la estadounidense, juega en casa, número 4 del mundo. Ya te puedes imaginar que aquí todo el público va a ir con ella. Y después, en la segunda semifinal, también interesantísima, Osaka contra Anisimova, que ganó a Swiatek, a la número 2 del mundo, y por tanto también en la segunda semifinal, según el público local, va a ir con Anisimova, que podría conseguir su segunda final consecutiva de Grand Slam. Eso sí, no lo tendrá fácil, porque la japonesa Naomi Osaka también tiene ganas de volver a levantar un título de Grand Slam después de este oasis que ha vivido en su carrera deportiva.
Pues nada, a punto de empezar la primera semifinal y sobre todo pendientes de las dos semifinales masculinas de mañana, con nuestro Carlos Alcaraz abriendo el turno a las 9 de la noche, hora nuestra, 3 de la tarde en Nueva York. Mañana nos lo irá contando Pedro Fullana durante todo el día desde allí. Hasta mañana, Pedro.
Solo déjame que te diga una cosa, que va a jugar en 5 minutos las semifinales de dobles Marcel Granollers con Horacio Ceballos. Por tanto, si consigue la victoria, se metería otra vez más en una final de Grand Slam, en este caso de dobles.
Pues nada, a ver si lo consigue. La verdad que está siendo un seguro también para tenis español en la final de dobles. Hasta luego, Pedro. Vámonos a la Vuelta Ciclista a España. Una y 20, recta final del Larguero. Nos vamos con el equipo de enviados especiales de la cadena SER a la Vuelta Ciclista de España. Hoy salida desde Laredo, con protestas también, pero sin los incidentes que ayer se vivieron en Bilbao. Y en lo deportivo, con victoria para Ayuso, que logra la segunda en esta vuelta. Hola, Íñigo Marquine, Borja Cuadrado, Roberto Torres, ¿qué tal los tres?
Carrillo, hola, buenas noches, Manu.
Muy buenas. Bueno, día más tranquilo hoy, ¿no?
Sí, más tranquilo, con las protestas habituales en la salida y en la llegada, los gritos en contra de, bueno, pues de Israel, a favor de Palestina, pero sin incidentes, ¿eh? No ha pasado absolutamente nada. Había menos gente hoy también en la línea de meta, sobre todo en los corrales de Buenla, que en el día de ayer, pero bueno, no ha pasado nada.
Eso lo más destacado en lo extradeportivo, hoy día de tranquilidad después de todo lo que se lió ayer, pero en lo deportivo, Ayuso, segunda victoria, Borja.
Pues sí, la verdad es que ha sido una victoria que confirma que es uno de los grandes protagonistas de esta Vuelta a España. En el Alto de Hebrones se marchaba con Javier Romo, el corredor del equipo Movistar. No hubo una fantástica sintonía entre ambos, al final no se entendieron, no se relevaron como querían, se la jugaron al sprint y ganó Juan Ayuso, que hace unos días ya se confirmó que iba a salir el equipo UAE, que ha sido una victoria importante también para aliviarse y con el cual hablábamos en línea de meta.
Creo que llega un poco en buen momento, después un poco de todo lo que ha pasado en el cruce de declaraciones y un poco en todo lo que ha pasado en la prensa estos últimos días, que está bien a veces responder también encima de la bici con piernas. Soy un competidor nato y siempre que tengo la oportunidad quiero intentar ganar.
Ya lo dice Ayuso, que lo que ha salido en la prensa en los últimos días, que tenía que responder, bueno, pues al final el equipo decidió que no iba a continuar en la plantilla para la próxima temporada. Él se desahogó comentando
salida
de la etapa Navarra. Yo creo que eso le ha generado tranquilidad y hoy ha logrado una victoria como lo que es un gran campeón.
Le ha generado tranquilidad, Roberto, y le ha dado una motivación extra, parece, ¿no? Que también quiere demostrar lo que lleva dentro, ¿no?
Sí, bueno, Ayuso sabemos todos que es un gran corredor. Ahora mismo ya en la segunda etapa que tiene, ha ganado una y para mí no es la última de esta vuelta. Se ha metido en el corte bien y además ha trabajado su equipo, ha trabajado Marc Soler para él, que cuando le ha arrancado lo ha dejado casi solo. Y bueno, se ha quedado con Romeo, que la verdad es que, entre comillas, le ha engañado un poco porque el chaval quería ganar una etapa, ya tenía una y quizá ha echado un poquito más de carne al asador que él.
Pues nada. Eso sí, da la impresión, Marquine, de que los favoritos se han reservado para mañana, ¿no? Sigue Vingegaard con el mayor rojo, 50 segundos de ventaja sobre el segundo, pero mañana yo creo que muchos tenían en la cabeza la etapa de mañana, ¿no?
Sí, porque es que no han movido un dedo en ninguna de las ascensiones del día de hoy, sobre todo en el último puerto, ¿no? Un puerto de primera categoría, han ido como un rebaño de ovejas sin atacarse y han cruzado la línea de meta sin sprintarse entre ellos. Y es verdad, es que mañana, macho, es que mañana llega el Angliru. Yo, en serio, te digo, ni Mortirolo, ni Galibier, ni Tourmalet, yo no he visto un puerto tan duro en el mundo del ciclismo como el Angliru. Tienen rampas del 26%, además una etapa larguísima de más de 200 kilómetros con dos puertos de primera categoría como aperitivo. Nada. No, mañana es un día grande, o sea, mañana hay que estar ahí y es verdad, yo creo que los grandes se han reservado para mañana porque es un etapón.
¿Para ti es el más duro también, Roberto?
Sí, bueno, para mí yo lo he subido en coche siempre y
mañana lo va a subir en bicicleta.
Va a empezar a subirlo.
Es el más duro de los que ha subido en coche, Roberto.
No, en coche sí, es de los más duros. Y sin embargo, yo me he dado cuenta que vas por ahí, hay rampones, hay que acumular mañana que entran con 190 kilómetros a pie de puerto. Eso se va a notar. Los grandes fondistas mañana se les verá con un punto por encima. Y bueno, yo creo que a lo mejor puede haber fuga o cuidado que Vingegaard quiera ganar aquí. Ya. Han ganado grandes corredores y él va a querer ganar aquí.
Se sube mañana la Mosqueta, el Cordal y luego el Angliru después de 202 kilómetros y salen de Cabezón de la Sal, ¿no, Borja?
Eso es, ahí estará Antón Meana, que al final me parece que no se va a unir con nosotros al Angliru. Tenía ganas, pero me parece que se va a quedar.
Meana no sube el Angliru ni en coche. O sea, no lo sube
ni en coche.
No es que no lo suba en vídeo andando, no lo sube ni en autobús, ni nada. Bueno, olvídate. Vamos.
Sí, nos ha dicho que tiene una edición especial de Carrusel Mercato, así que me parece que la excusa no es buena, pero no va a poder estar con nosotros seguramente en la línea de meta en Angliru.
Y Robert va a empezar a subir en bicicleta, pero digo que si no llega, yo no voy a bajar a buscarle. O sea, a ver qué haces para estar de comentarista, pues yo no bajo.
A ver si se atreve Roberto. Hay que ir con ropa cómoda para subir a Angliru y claro, Meana ahí no, por ahí no pasa.
No puede pedalear.
La pajarita, sí.
Mañana etapón, claro que sí. A ver si hay batalla, que hoy parece que se han reservado casi todos los gallos. A ver, a pesar de esa victoria de Ayuso, enhorabuena para el corredor español, pero a ver qué pasa mañana en ese etapón que llega al Angliru. Hasta mañana los tres, chavales. Adiós.
Hasta mañana.
Un abrazo. Qué gusto hablar hoy de la Vuelta Ciclista a España, pues así, como nos gustaría haber hablado todos los días. Todavía no ha terminado, quedan muchas etapas. Javi Blanco, la prensa, ¿no?
Déjame que te cuente que está en marcha el torneo de Premier Padel de Madrid. Y es que, oye, te tengo que contar, ha caído Paquito, que es una debilidad mía.
Paquito,
ha caído,
por favor.
Paquito Navarro. Y Paquito, es una Paquito. Mía, ya lo sabes.
Bueno, igual mañana doy una vuelta por ahí.
Yo también.
¿Sí?
Igual nos vemos allí, hombre.
Venga, pues
venga, vamos a ver.
Hay que ver un poquito el pádel en Madrid, claro.
Eso
sí.
Es. Portada del diario AS. Esto pinta muy bien. España inicia la fase de clasificación para el Mundial con una goleada en Bulgaria. En marca, sobrados. España se luce en el arranque de la clasificación del Mundial 2026. En mundo deportivo, sin despeinarse, la Roja muy superior a todo el triunfo en 45 minutos y da el primer paso hacia el Mundial. Y en el Sport, goleada para empezar. España inicia su camino hacia el Mundial con una solvente victoria ante Bulgaria.
Este fin de semana empieza la NFL, ¿no?
Hoy, ahora.
Ahora mismo, empieza 2
y 20. Si no me equivoco, Dallas-Filadelfia.
Va a estar interesante la temporada.
Me voy para casa a verlo.
Sí, señor. Pues nada, vamos a verlo. Nos vamos, ya estoy viendo por allá a Mara Torres, ahí está, con todo el equipo. Y del Faro, hoy portátil. Pues vámonos con el Faro portátil. Mañana más Larguero, que aquí está Yago de Vega como un clavo. Y a ver qué ha hecho Carlos Alcaraz. A ver qué hace mañana contra Djokovic. Y luego, carrusel todo el fin de semana con Dani Garrido. Hasta mañana, sed buenos. Find our way home. Well, we packed our things and left it all with nothing but our time, but our time. And I know these days we won't forget. But I hope you know I'll be right there when those lights go low again. As time goes on, you got me feeling you're the only one I know. You'll be on my mind. 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 And I can see it in your eye. Don't wanna go. And I can see it in your eye. Don't wanna go. Don't wanna go. And I can see it in your eyes. Your eyes. El Larguero, Manu Carreño, Cadena SER.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.